retrotraemos en el tiempo y esta mañana en la tertulia con criterio propio hablábamos del debate del estado de la nacionalidad que arranca mañana en la Cámara Regional y precisamente hoy queremos a través de distintas voces conocer cómo se preparan ya los distintos partidos políticos tanto en el gobierno como en la oposición, en este caso los que apoyan al gobierno y los que están en la oposición. Este debate para los próximos días arranca mañana a partir de las 11:30 y se extiende hasta el jueves. Saludamos y damos la bienvenida en principio a Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario, diputado por esta isla de Fuerteventura. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ante todo, agradecerle que nos haya atendido porque estaba usted en plena reunión, ¿no?
Bueno, pues salimos de la mesa y justo habíamos empezado a las 12 la Junta de Portavoces. Que se está preparando ya, digamos, lo que es el pleno de la próxima semana, del 19. Y con este debate, pues bueno, simplemente recordando los acuerdos que hay con todos los grupos para intentar que estos 3 días de debate del estado de la nacionalidad pues sea lo más fructífero posible y en el mejor orden posible.
¿Por qué cree usted, o por qué le invitaría usted a los oyentes de la radio a seguir este debate? Esta mañana hablábamos de esa desafección que hay con respecto a este tipo de actividad, tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados o en el Senado. ¿Por qué tiene la gente que estar atenta a lo que se habla en la Cámara Regional, en su opinión, Mario?
Bueno, yo creo que todos los plenos son importantes, el de los presupuestos es importante, cuando van iniciativas específicas son importantes y vienen colectivos concretos porque nace de ellos esas iniciativas. Y bueno, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, la importancia es que se hace un balance del año de gestión. En este caso no se lleva el año, pero casi, ¿no? El año de gestión en las políticas en las que el gobierno de Canarias ha estado inmerso en este tiempo y cómo ha dado o no ha dado respuesta a las demandas vecinales. Y es un debate importante porque primero empieza el presidente, tiene un tiempo máximo de 2 horas, empezaremos sobre las 11:30 de la mañana de mañana martes, y luego se suspende la sesión, pero por la tarde se reanuda a las 4 y empiezan los grupos, en este caso los grupos parlamentarios de la oposición. Empezaría el Grupo Socialista, Nueva Canarias y Vox, por un tiempo cada uno también de unos 40 minutos. Ahí se va a contrastar lo que ha dicho el presidente, que va a defender la política de su año, de su primer año de legislatura, y cómo lo ve la oposición. Yo creo que eso nos enriquece a todos en el sentido de, oye, pues, en temas de educación, en temas de inmigración, en temas sociales, en temas económicos, en temas de empleo. El presidente luego tiene otro tiempo de réplica, con lo cual el debate se va generando y bueno, pues cada uno podemos, si estamos atentos o seguimos el debate un poco de cerca, podemos salir con una composición entre lo que ha dicho el presidente, lo que dice la oposición, lo que se vaya a decir al día siguiente los grupos que apoyamos al gobierno, que en este caso, pues después del miércoles se reanudaría el pleno a las 9:00 a.m. y empezaría con Coalición Canaria, Grupo Popular, la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto. Y luego volvería otra vez el presidente a contestar. Es importante, insisto, porque es un resumen de lo que se está haciendo, de las políticas que están marcadas, de los problemas que se han tenido y de lo que tiene proyectado a lo largo de toda la legislatura.
Ya. Importantes además las propuestas de resolución que ya entran en el último día del pleno, que será el jueves por la mañana, ¿no? La votación.
Efectivamente, sí, el martes, El miércoles por la mañana, insisto, solo con los 4 grupos que apoyan al gobierno, más la respuesta del presidente, más la réplica, se viene a cerrar el debate y bueno, luego ya el jueves es el momento para presentar las propuestas de resolución. Hemos llegado a un acuerdo de 46 por propuestas de resolución por cada grupo parlamentario. Es un acuerdo que hemos hecho los grupos que apoyamos al gobierno, que somos 4 grupos, Partido Popular, ACG, Grupo Mixto y Coalición, pues en lugar de presentar cada uno 46, intentar presentar como un solo grupo 46, los grupos de la oposición presentará cada uno pues en ese número aproximadamente, pues para intentar concretar y ir a cuáles son las demandas que tenemos por islas y por sectores y demás. Y esas propuestas de resolución son muy importantes porque mandatan al gobierno, si se aprueban en este pleno, mandatan al gobierno para acciones concretas o políticas puntuales que desde una isla o desde un sector se crea conveniente que hay que apuntalar.
Cuando usted dice mandata, ¿quiere decir vinculante?
Sí, sí, porque bueno, son propuestas de resolución. Nosotros hemos llevado algunas que nos han permitido, bueno, pues mandatar después. Recuerdo de los primeros años llevamos una que planteábamos dejar, deslizar en el presupuesto del capítulo 1 a los hospitales a nivel insular. Y era una demanda de Fuerteventura presentada por nosotros, porque fue en aquel momento que teníamos serias dificultades para tener especialistas, para poder contratar, para poder publicitar y saber que si encontramos un especialista en cualquier materia podíamos tirar a hacer el contrato conveniente. Ahora, por ejemplo, estamos planteando propuestas de resolución en el sentido de que los cabildos como gobiernos insulares sean escuchados ante el intento de investigación o de exploración con respecto a las minerías de tierras raras, algo muy de actualidad y que vemos que se ha ignorado a todos los cabildos y en especial al de Fuerteventura, que es donde más se ha investigado, ¿no? En fin, las propuestas de resolución marcan la política en ese momento, que no tienes a lo mejor el mecanismo que te falta o simplemente que quieres redundar políticamente en este tema para darle más fuerza a partir de ese pleno.
Uh-huh. En los próximos días conoceremos, si le parece, en detalle, porque sé que tiene usted que volver a la reunión e insistimos en agradecerle el que haya hecho ese esfuerzo de salir de esa reunión para atender la llamada de la radio. No me gustaría despedirle sin comentar como mínimo, Mario, una cuestión que ha traído opiniones encontradas y que tiene que ver con esa línea en la que se lleva trabajando desde hace ya muchos años. Ahora parece que está más cerca la línea de conexión entre Puerto del Rosario y Marruecos, Tarfaya, que ha levantado, como bien sabe usted, pues voces contrarias a la idoneidad de esta isla. Sigue manteniendo desde su partido político, desde Coalición Canaria, desde Asamblea Majorera, que ya hay conexiones con distintos países, con puertos canarios sin que nadie haya levantado la voz, y dice su partido no entender por qué se producen estas críticas hacia la posibilidad de que se abra esta línea, esta conexión marítima entre Puerto del Rosario y Marruecos. Vienen ustedes en el último comunicado, nota de prensa que remitían, a señalar que aquí tienen mucho que decir los intermediarios, ¿no? Y habla usted de negocios y de interés económico.
Sí, bueno, porque es que hay que recordar que esta línea ya estuvo en marcha, no pasó absolutamente nada, estuvo funcionando hasta que aquel barco de armas en la Salama encalló porque las infraestructuras en Tafalla pues no eran las adecuadas. Por tanto, es una línea que ya se puso en marcha. En segundo lugar, lo que nos preocupa es que quienes han elevado la voz para defender el sector primario en Fuerteventura y en Canarias, en primer lugar el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ahora hablaremos de ese tema. En segundo lugar, organizaciones agrarias como ASAGA y COA, que no tienen representación en Fuerteventura. Es decir, que en todo este tiempo de existencia de las dos organizaciones agrarias ni se han preocupado por tener representación en la isla de Fuerteventura. Bueno, perdón, COA tiene un representante en Fuerteventura, pero poca implicación en el sector en la isla. Y luego unos intermediarios, que los conocemos, que han estado con el sector, pero más que con el sector, es suministrando al sector, lo que llamamos muchos intermediarios, ¿no? Y sin embargo, estos no vemos que se hayan preocupado mucho cuando hemos insistido en que se hagan inspecciones porque se está haciendo queso con nombre majorero con leche en polvo y se vende en nuestros hoteles a un precio que no puede competir el sector. Cuando vemos que otros tienen sanciones porque el traslado de ganado que no puede trasladarse se traslada o porque tiene unos precios que no son competitivos. Es decir, aquí se ha creado un relato en contra de esta línea que no es la línea lo que preocupa. Lo que preocupa es que se le acaba el control y el monopolio a algunos intermediarios. Y lo que preocupa es en especial a ese grupo de industriales situados en el Muelle de la Luz, en el puerto del Estado, en Gran Canaria, que tienen sus infraestructuras, que tienen su logística, que tienen todo vertebrado en torno al puerto La Luz. Y por eso se ha creado esta alarma. Porque miren, es curioso que solo hablen de la futurible línea de Tarfaya, cuando existen hoy ya conexiones solo para hablar de Marruecos, no del continente africano, que podemos hablar. Tánger, Casablanca, Ayun, Safi y Agadir conectan con el puerto de la Luz. Es que no es de línea regular. Ah, claro, que las plagas y los patógenos viajan en primera y en línea regular y solo les gusta ir a Fuerteventura. Es que cuando te atentan a la inteligencia te sientes indignado, que es lo que nosotros nos sentimos indignados. Porque no estamos hablando de seguridad. No es de eso de lo que se está hablando, porque cuando las organizaciones agrarias piden informe al técnico de la Consejería de Agricultura, que lo pidieron el 24 de enero, hablan solo de la línea Tafalla. No son capaces de preguntar, oiga, ¿cómo afecta la entrada o las conexiones que tenemos con Marruecos en Canarias para nuestro sector primario? Porque si escuchamos lo que dijo el director comercial el otro día en Alemania, en una feria importante de logística y de la fruta, decía que del continente europeo, del continente africano y del continente americano habían entrado casi 2 millones de toneladas de frutas, hortalizas y legumbres. ¿Alguien le ha preocupado qué ha pasado con esto? ¿Alguien de estas organizaciones, de estas personas interesadas, ha preguntado, o el propio presidente del Cabildo Gran Canaria, se preocupa de cómo está entrando la arena ilegal, y digo ilegal, que entra del Sáhara por el puerto de la Luz y por Arinaga? Y es ilegal porque es arena de los saharauis, no de Marruecos, y sigue entrando. Cuando hay resoluciones de Naciones Unidas, dice que no se puede comprar. ¿Se le están haciendo los controles a esta arena? Porque recordarán cuando iba a Fuerteventura que nos obligaban a fumigarla, y ahí se encontraron serpientes, se encontraron escorpiones, se encontraron garrapatas, se encontraron algunas tortugas, se encontraron muchas cosas. Y esa arena llega a Fuerteventura. Es nuestro cemento, y llega en barco. De forma irregular, pero está llegando. De eso no hay controles. Por tanto, indigna que estas personas se quieran erigir en defensores del sector primario cuando la gran mayoría han sido los verdaderos culpables de lo que sufre hoy el sector en islas como Fuerteventura. ¿Qué es lo que pedimos? Máximos controles. Y fíjense hasta qué tal punto llega el centralismo que el director comercial del puerto de la Luz, de los puertos de la provincia de Las Palmas, que es Lanzarote, de Fuerteventura y Gran Canaria, habla de más de 30 millones, creo recordar, para una superinfraestructura del centro de inspección portuario en Gran Canaria. ¿Alguien ha escuchado decir que van a invertir, aunque sea 500.000 euros en Fuerteventura para mejorar las instalaciones aduaneras y del PIB? Nadie. ¿En Lanzarote? Nadie. Pero en Gran Canaria hablan de un nuevo edificio ecológico, de triplicar el punto de inspección fronteriza, de edificios para el control, de zonas de maniobra que se multiplican por 10, de muelles de carga mucho más modernos y de tecnología punta. Pero para Fuerteventura no se nombra. Entonces, oiga, que somos mayores para que se nos tome el pelo. Y el gobierno de Canarias tiene que estar más atento. Y el consejero del sector primario tiene que estar más atento. Y si se pide un informe de la línea de Tarfalla a Puerto Rosario, el consejero tiene que decir, oiga, que también hay líneas de Marruecos a Gran Canaria y Tenerife, porque lo otro no es jugar limpio. Y lo otro es crear una alarma innecesaria, porque somos los primeros en que si no existen las medidas de control, no queremos que entre ningún barco. Pero eso sí, con las mismas medidas de control que tiene el puerto de la Luz, Fuerteventura es viable que se conecte al continente africano. No sé si es a Marruecos, si es a Mauritania, pero estar conectada con todos los continentes.
En fin, por lo tanto, ¿cree usted que, o su partido cree que obedece más a intereses económicos que a intereses de seguridad para la isla de Fuerteventura, esa oposición de las voces que dicen no a la línea marítima de Puerto del Rosario con Tarfalla? Mario, para concluir.
No tenemos la más mínima duda, pero ni la más mínima duda. El informe que sale y que hacen llegar en todos los medios de comunicación y que ayer veíamos en algún medio, es el informe que se pide el 24 de enero, se pide y salió el otro día. Pero no dicen nada cuando nos enteramos de este informe y reclamamos al gobierno de Canarias que se tenía que ser objetivo con el informe y hablar de todas las líneas. Ese informe sale el 7 de marzo y viene a decir que efectivamente, junto con la futurible línea Tarfalla, están las otras conexiones de los puertos que yo antes le nombraba y que es exactamente igual de peligroso para el sector si no existen los controles. Pero bueno, debe ser que como solo pidieron de esta falla, no quisieron informar del otro, ¿no? Pero ahora está informado y firmado por el mismo técnico. Es igual de peligroso la línea Tafalla-Puerto Rosario que las líneas que yo antes les comentaba, que ya existen de Tánger, Casablanca, Ayun, Safi y Agadir, desde Marruecos con Gran Canaria y Tenerife, para las mercancías que están llevando. Por tanto,
también tiene,
exigimos el mismo control.
Perdón, ¿también tiene Lanzarote conexión con Marruecos?
No, lo que hay es conexión de mercancías. Fuerteventura no tiene conexión con Marruecos y sin embargo nos llega a la arena del Sáhara por el puerto de Puerto Rosario. ¿Está pasando los controles esa arena? Es una duda que además la digo porque es una iniciativa que acabo de presentar en el Parlamento para que alguien me diga si esa arena que está llegando del Sáhara, de un sitio que tan peligroso es, con tantos patógenos tiene, según nos dicen los propios técnicos y estas personas, oiga, estaremos preocupándonos porque esa arena que entre fumigada o haya pasado por los tostadores industriales que se exige la ley para darle calor y que mate todo bicho viviente, ¿no? Es decir, vamos a ser responsables todos porque es lo que queremos y los controles en cualquier puerto por el que tenga que entrar mercancía, pero en condiciones de igualdad.
Mario, ya termino, pero me gustaría, lo digo porque esta mañana también lo comentamos, la diferencia que expresaba en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias la consejera Nereida Calero en relación al decreto ya aprobado, como saben los oyentes, de sobre vivienda por parte del Gobierno de Canarias. Ahí se ponía, entre otras consideraciones sobre la mesa, la necesidad de que este decreto aprobado ya por el Gobierno de Canarias se tramitara como proyecto de ley en la Cámara Regional. No sé si su partido ha marcado alguna línea en relación a este planteamiento que se hace en referencia a este decreto de vivienda, Mario.
Sí, bueno, yo creo que Nereida, que estuvo muy clara en esta comparecencia y, bueno, diciendo que sí a este decreto de vivienda porque es necesaria, hay un problema claro de la vivienda, del problema habitacional en Canarias, en Fuerteventura. Nereida lo que hizo ahí fue trasladar precisamente lo que se había hablado en la Asamblea y en el Consejo Político Insular días antes en Fuerteventura. Oiga, la realidad de cada isla es distinta. No nos puede poner el mismo decreto para resolver el problema que tiene La Palma o que pueda tener La Gomera y El Hierro con el problema de Fuerteventura, donde hay un crecimiento poblacional. No digo de descontrol, sino que hay varias demandas, donde la vivienda vacacional ha generado o ha creado otras expectativas que no se están generando en otro tipo de islas, donde el suelo rústico o los planes parciales desclasificados con la ley del suelo no tienen la misma proporción, presión o capacidad en Fuerteventura que la que pueda tener Gran Canaria y Tenerife. Por tanto, lo que queremos es sí a esa ley, pero sí también con temas específicos y lo que pedía Nereida, que es lo que también plantea el partido, con la máxima autonomía a nuestros ayuntamientos. Porque si hacemos un plan general, si se hace un plan insular y después sacamos leyes por arriba que se saltan ese tipo de planeamientos más acordes a la realidad de cada zona, pues no estaríamos avanzando mucho urbanísticamente. Por tanto, sí a este decreto de vivienda para buscar salida a un problema serio, pero sí también que la última palabra la tengan nuestros ayuntamientos porque serán entonces más acordes a lo que tengan en planeamiento o lo que tengan pensado poner en el planeamiento futuro.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Mario. Le escucharemos a lo largo de los próximos días. Gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.